todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1322 ante CIES Podcast. ¿Cómo estamos, Wada?
Muy bien.
Capitulazo de CIES Podcast. Vamos a charlar con nuestro Miguel Lago, que ya sabéis que la semana que viene, 14-15 de junio, estará en Vigo con su show en 3 sesiones. Pero también con él vamos a hacer balance de la temporada del Celta. A ver si nos cuenta algo de ese libro que está escribiendo también Miguel Lago. Y quien viene a presentarnos un libro al capítulo del día de hoy de CIES Podcast es Lucía Doval, que presentará de hecho en el Corte Inglés la semana que viene Lo que no te enseñan en el instituto. Así que con Lucía Doval y con Miguel Lago haremos este capítulo 1322 de CIES Podcast.
Estamos ardiendo o algo se está quemando, con el corazón en la mano. No sé si estamos enfermos o aún estamos sanos.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Wada Guerra.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña a Galicia.
De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa? Será porque te amo.
Vuela, que vuela y verás.
Bueno, esto que estáis escuchando son Richie y Poveri, pero podrían ser perfectamente Soraya y Miguel Lago.
Sí, canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela, que vuele.
Porque este fue el último número, la semana pasada, el viernes pasado, en Tu cara me suena, de Miguel Lago. Este viernes, hoy viernes, le toca imitar a su amigo Bustamante. Ahora hablaremos de Tu cara me suena, hablaremos también, bueno, ya sabéis que a Miguel también lo podéis ver en el Y ahora son soles, en las tardes de Antena 3, que está todos los sábados en el Teatro Alcázar, cerrando prácticamente temporada, pero que estará, y nos vamos a centrar ahora mucho, este 14 y este 15 de junio, 3 sesiones, 2 a las 9 de la noche, el 14 y el 15 de junio, y una a las 6:30, el sábado día 15, en el Teatro García Barbón. Llega con su show y con miles de vigueses, hablo en plural, que allí estaremos viendo el show de Miguel Lago. Querido Miguel, ¿cómo estamos?
Pues felicísimo de hablar con vosotros para cerrar la temporada. Es curioso cuando llega ya esta época del año y empiezo a cerrar cosas. Sí, ya vas viendo cómo ya vas terminando aquí, vas terminando allí.
A ver, no.
Y se acercan las vacaciones.
Por empezar por el principio, Miguel, aunque lleguemos tarde, pero...
No, tarde llega el ave que coge Miguel.
Sí, tarde llega el ave. Pero desde el principio, Miguel, feliz cumpleaños.
Es verdad, es verdad.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, fue el pasado martes, o sea que estamos tan tarde. Hombre, yo creo que se puede hacer a lo largo de la semana, está muy bien.
Sí, señor, yo lo felicité por WhatsApp, pero efectivamente, es decir, feliz cumpleaños a Miguel. Ahora hablamos del show, ahora hablamos de Tu cara me suena y hablaremos un poco del Celta. Efectivamente, cerramos temporada, pero en septiembre está aquí de vuelta Miguel, que recuerdo que el año pasado firmó por 3 años, ¿eh? Así que le quedan 2 por lo menos, pero ya serán 20. El AVE a Galicia, magnífico, ¿no?
Bueno. Mira, yo, de verdad, o sea, tengo una decepción,
ya,
una pena, pero yo hasta el punto de que yo preguntándole a la gente si esa mierda como un castillo era lo habitual... O había tenido mala suerte yo. Así de claro te lo digo, o sea, no, sin medias tintas. O sea, me ha parecido escandaloso, de vergonzoso, de tomadura de pelo. Para los oyentes, yo cojo el AVE, digo, qué bien, tengo que ir a actuar a Santiago. Digo, pues lo suyo es ir en AVE, porque el avión es un coñazo. Y digo, pues vamos en AVE. Yo cuando me siento en ese tren, ya mira, además de que llegó de una hora, tardó 40 minutos más en salir y acumuló otros 40 minutos de retraso durante el trayecto.
Y tuviste
Nos
suerte.
Tuvieron.
Y tuviste suerte.
Eso me dicen, que además tuve suerte. Bueno, la parada para resetear el tren y calibrar no sé qué del ancho de vía. 40 minutos sin aire acondicionado allí parados. Un horror. Y cuando entro en el vagón... Porque sí, es verdad, no había billetes en confort, que era lo que hubiera preferido, pero da igual, porque me acerqué al vagón de confort y no te creas tú que de repente son las dos clases del Titanic, ¿eh? O sea, no hay mucha diferencia. Pero cuando veo, para que nos entiendan los oyentes, insisto, las vías son lo que son. Entonces, el ancho de los vagones es el que es, no pueden ser más.
Claro.
Porque luego pasa como el ridículo aquel que hicieron en Cantabria, era que no le cabían por los túneles.
Sí, sí.
Pues igual. Y que le costó el cargo a la iluminada de Renfe. El caso es que cuando entro y veo que hay una fila de 2 y una fila de 3, primera vez que veo tal cosa, no me cabían ni los hombros entre una butaca y otra en el pasillo. Y luego los 3 es que Ryanair en tierra. Asientos de plástico, duros, rígidos, horrorosos. Lo peor, o sea... Una cosa espantosa. Y digo, bueno, pues ya está la enésima tomadura de pelo a los gallegos. Ni más ni menos.
Vamos, que de Madrid a Santiago tardas de 4 horas.
No, no. Y además, en un tren asqueroso, que por muy nuevo, un tren de plástico, que vibra y hace un ruido. O sea, va toco, 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 vibrando a banea de un lado para otro. Y, por supuesto, a precio de oro, ¿eh? Por si me dices tú, manco, como hago yo el chiste aquel que hacía yo, Ryanair. Te han cobrado 5 euros. Digo, pues entonces escúpeme en la boca, que me da igual. No. Aquí no sé si pagué 87 euros por un trayecto, o sea, alucinante.
Vale. Entiendo que no vendrás a Vigo la semana que viene entonces en AVE, es decir, que vendrás en...
No, porque además ya me quejo del AVE con miedo, porque entonces va a venir
El ministro Óscar Puente.
El defensor del puto amo que lo lanza contra todo aquel que de repente dice algo de un tren, entonces... No voy a volver a coger un tren a Galicia, ¿no?
Ahora
no.
La semana que viene, viernes y sábado, 14, 15 de junio, el viernes a las 9 de la noche, el sábado a las 6:30 y a las 9 de la noche. Para las 9 de la noche está, yo creo, no sé si queda algún ticket suelto, es decir, pero si queda de estos de visibilidad reducida, pero casi nada. Y se está vendiendo de maravilla también para las 6:30. Vas a acercarte a las 3.000 personas en Vigo en un fin de semana, Miguel.
Van 2.200.
Pues
van 2.200, no, más, espera, porque me está entrando el dato ahora que se lo he pedido a Nacho. Mira, van vendidas 2.396 entradas.
Pues te vas a acercar a las 3.000.
Nos vamos a acercar a las 3.000. O sea, porque hay vendidas, te lo puedo decir. Mira, hay vendidas casi 900 para el viernes por la noche. Hay vendidas también casi 900 para el sábado a las 9 de la noche y hay vendidas 500 y pico para el 9/9/18, ahí está, 500 y pico para el sábado a las 6 y media. Entonces yo creo que 300, 350 entradas más se venderán. Sí, vamos a estar entre 2.700 y 3.000 tickets. Una barbaridad. Muchísimas gracias, o sea, no puedo decir otra cosa.
Tremendo, tremendo, tremendo. Quien espere última hora, luego que no se queje, lo de siempre.
Bueno, he abierto una nueva función para los que se quejan, o sea que ya está, es que más no puedo ir, ¿eh? O sea, ya es lo máximo que tenemos.
¿Cuántos teatros García Barbón llevas? Si llevas la cuenta, vamos.
Uy, es una buena pregunta. Pues mira, la primera vez hice una, era Los niños están gordos, luego con Soy un miserable fui en una única función, pero dos veces, que ya nos llevaría tres, Miguel Hago pone orden, hice dos, que nos vamos a cinco. Todo al negro fui dos veces, porque uno fue en pandemia, que hice dos en un mismo día, ya serían siete, y volví, que fueron dos días seguidos, 8, 9, y el año pasado hice 2, 11. Yo creo que he ido 12 veces, 11, 12 veces, y ahora otras tres.
Es decir, que vas a hacer la 12.
Yo creo por ahí puede ser.
La 12, la 13 y la 14. ¿Y sigues sintiendo los mismos nervios que el primer día?
Muchísimos. Es que el Teatro García Barbón impone mucho, impone muchísimo. De hecho, esta semana lo hablaba con Lolita Flores, que hace su Poncia, que ya lo ha hecho, sí, claro, porque era el día 5, y luego iba a Pontevedra. Y hablábamos precisamente del Teatro García Barbón, y Lolita mismo me decía que si no es el más bonito de España, se le acerca. Y los dos estábamos de acuerdo en que es un teatro que impone mucho cuando estás en escena. Impone muchísimo. Rivaliza con el Campos Elíseos de Bilbao, que es de una belleza abrumadora. El Olimpia de Valencia, lo hice hace poco, es muy espectacular, pero no es el edificio por dentro, pero no es el edificio. Es que claro, es que además el García Barbón acompaña el edificio por fuera, que es una pasada. Porque el otro, el Olimpia de Valencia, está metido en una calle. Entonces es espectacular. Es que es espectacular. No, para mí no lo hay más bonito, más allá de la emoción que surge. Y cuando estás en escena, impone. El teatro, ese teatro italiano con tanta altura, con las butacas en terciopelo rojo, la lámpara, la araña, todo. O sea, es impresionante.
Totalmente. Qué guay. Y qué guay que pues Miguel al final es vigués y hay un sentimiento también de pertenencia y de orgullo, pero que se hable con otros artistas, pues en este caso con Lolita, y que también lo reconozcan, qué maravilla. Ya que hablamos de Lolita, Miguel, tenemos que hablar contigo de Tu cara me suena, porque pedí a Rafa aquí para comenzar este Será porque te amo, porque fue la última de tus actuaciones, pero es que yo desde la última vez que hablamos contigo no sé si me quedo con Mary Poppins o con Chayanne, la verdad.
Hombre, mira, te agradezco que destaques Chayanne, la verdad,
sí.
Porque una vez más me puntuaron como un felpudo, pero yo quedé muy contento de Chayanne, porque para mí, que me cuesta mucho bailar, porque soy un palo, pero poquito a poco he ido mejorando. De hecho, vamos a ver esta semana mi Bustamante y de movimiento ya va mejor, y es probable que salgan números donde haya que moverse mucho, y cada vez voy mejorando en eso. Creo que Chayanne fue un número muy bonito, estuvo bien bailado dentro de mis limitaciones, y luego creo que ofrecí una voz muy distinta a la mía y que realmente recordaba a Chayanne.
Sí,
estaba muy contento. Mary Poppins era muy agradecido porque, aparte que logré introducirle elementos de comedia míos personales, es que era puro teatro musical y fue un número muy elegante y muy bien hecho.
Total, es que en uno como el otro, pues lo destacabas tú, ¿no? Con el baile en el caso de Chayanne, que sí que recordaba muchísimo, pero en el caso de Mary Poppins también, en ambos, los gestos. Es que está medido cada gesto, cada vez que mueves un dedo, cada vez que pestañeas y cada vez que sonríes.
Amigo de Mary Poppins, me pareció absolutamente genial, porque hay un trabajo actoral espléndido, lo digo de verdad.
Es que a donde no llega mi capacidad vocal, que es la que es, tiene que llegar mi capacidad actoral. Entonces, una de las cosas que a veces el espectador se limita en decir, ah, qué bien, va, Tu cara me suena, a ver qué tal canta. Y yo digo, cantar es un elemento más de la imitación, pero no es solo cantar, porque entonces sería un karaoke. Y no es eso. Es captar la esencia del personaje e imitarlo. Imitarlo es en todo. La mirada, la boca, las manos, la pose corporal, es complicado. Y yo creo que estoy demostrando, además de que no canto mal, estoy demostrando que tengo una capacidad actoral que a mucha gente le está sorprendiendo. Porque hasta el Richie Poveri que hemos visto, la expresión facial es idéntica al cantante original. Entonces sí, estoy metiéndole un esfuerzo de actor muy grande, pero es que es maravilloso el juego, es que es muy divertido jugar a esto.
¿Cuánto te ha ayudado tu amigo David Bustamante para la actuación de esta noche?
Mucho. Hoy lo veréis, y no quiero desvelar nada, pero lo vais a ver y ahí se lo voy a agradecer, pero yo sí te adelanto eso, yo la he preparado con él. Pero la he preparado con él una parte. He preparado con él la parte vocal a la hora de enfrentarme a la canción y cantarla. Pero yo no le he querido enseñar nada, porque yo fui a su casa, vive aquí a 20 minutos de la mía. Yo no le quise desvelar cómo la parte actoral como la estaba preparando, porque quería que le sorprendiera.
Claro.
Y vaya si le sorprendió. Ya fue una pasada. Yo creo que lo que vais a ver esta noche, yo creo que mañana se va a hablar mucho de eso.
Qué guay. Primer sorprendido, el propio artista es heavy. Miguel, antes de pasar al Celta...
Sí, porque él no sabía que iba a salir Bustamante. Él no lo sabía.
Qué guay. Es que,
o sea, fue genuino el secreto.
Qué guay. Qué divertido. Es que qué envidia, porque qué bien te lo pasas. Nosotros desde casa nos lo pasamos bien, pero vosotros allí os lo pasáis mejor. O sea, se nota.
Bueno, no te haces a la idea. De hecho, ya estoy con el pellizquito porque se acerca el final y da pellizco.
Total. Te decía que antes de ir con el Celta, le hicieron a la Fundación Miguel Lago, a la Fundación Palmeras en la Nieve, una alfombra en Ponteareas en el Corpus, que esto es una cosa como bestia también.
Sí, me dio mucha pena no poder ir, pero es que en noviembre me lo dijeron y yo me emociono mucho que quisieran homenajear a mi fundación y la labor que hacemos con la escuela ahí en Dominicana. Pero llegado el momento no fue posible porque el único vuelo que yo podía coger teniendo función el sábado por la noche, que además que era muy complicado porque el sábado tuve función y fue el Madrid campeón de Europa. Entonces, el Teatro Alcázar está a 250 metros de la Plaza de Cibeles.
Sí.
Os podéis imaginar lo que fue para mí, fue la odisea que fue salir del teatro para llegar a mi casa. Estuve parado desde la 1:15 de la mañana que salí del teatro, dentro del coche, para hacer la Gran Vía, 1:30. Entonces llegué a mi casa a las 4:00 de la mañana. Y el único avión que había manera de coger, que era el que teníamos su billete, era a las 10:45. Con lo cual, cuando yo hubiese llegado a Ponteareas, ya había pasado la procesión y no hubo manera. La otra opción era haber cogido un tren, pero es que tampoco nos garantizaba llegar, conociendo el tren con el que hemos empezado a hablar. Y que luego yo reconozco que yo no era capaz de... No podía llegar a casa a las 4:30 de la mañana para salir de mi casa a las 5:30 otra vez, para coger un tren a las 7, teniendo en cuenta que el lunes tenía que irme a Barcelona a grabar Tu Cara Me Suena. O sea, era imposible. Y lo sentí mucho. Pero el año que viene allí estaré.
Dos, tres preguntas del Celta para finalizar. ¿Qué balance, temporada concluida, qué balance haces de la temporada, Miguel?
Esa pregunta es complicada porque hay una temporada de Benítez y hay una post-Benítez. Sí. En líneas generales, la temporada es buena en el sentido de que estamos en primera. O sea, que solo por eso la temporada es buena. Pero creo que si somos ambiciosos, la temporada es de un aprobado, que es lo mínimo que le pedimos al Celta, es que se quede en primera división. A partir de ahí, dentro de lo que cabe, no hemos llegado con gran sufrimiento, hemos llegado salvados, no hemos ocupado puestos de descenso en ningún momento, creo que en ningún momento no llegamos a estar en puestos de descenso.
Creo que no. Hablo de memoria, pero creo que no. Estuvimos de cuarto por la cola cantidad de tiempo, pero creo que en puestos de descenso no llegamos a estar.
Lo cual es positivo. Luego hubo momentos al principio cuando los árbitros nos machacaban, donde el equipo daba una imagen mejor. Luego el equipo a Benítez se le cae, comete errores groseros, acaba saliendo, entra Giraldez. Hay comunión porque la afición es muy generosa con quien es de casa. Creo que Giraldez ya se le ha acabado el comodín de acabas de llegar. Creo que hay que ser más exigentes con él la temporada que viene, en el sentido de que ha aportado cosas muy buenas, pero también le han dado ataques de entrenador demasiado pronto. y que me entiendan la crítica, pero en su afán por demostrar cómo maneja la plantilla, en mi opinión, ha incurrido en demasiados cambios radicales de una semana a otra. Y sobre todo cuando encontraba cosas no las fijaba, sino que o sea, encontraba un medio del campo que funcionaba muy bien y a la semana siguiente nos lo había cambiado entero. Y creo que eso fue lo que provocó cierta irregularidad. Ha sido capaz de dar imagen muy buena y ha sido capaz de dar imagen muy mala. Pero por otra parte en casa ha sido solvente. Entonces, si a la época Benítez, siendo quien es Benítez, se merece un suspenso, porque voy a hacer casi de jurado de Tu cara me suena, porque era un cantante, entonces la exigencia se la ponemos mayor. Y cuando ha llegado Giralde, la exigencia era menor porque viene de donde viene y el resultado es más grande. O sea que al final yo le pongo un 5 pelado al Celta de Benítez y le pongo un bien alto, casi notable, al Celta de Giralde. Así que la media me sale una temporada correcta de un 5.5-6.
Wow. De cara a la temporada que viene, Miguel, con ilusión, el verano que está por delante, tienen que salir muchos jugadores, tendrán que llegar otros, pero con Giraldez en el banquillo, con Marian Mourinho en la presidencia, con un club dando pasos hacia otro sitio y recuperando la conexión con la grada, con un proyecto de fútbol femenino, bueno, las cosas pintan mejor de lo que han pintado otros veranos.
Sobre todo por la comunión con la afición. O sea, haber visto una afluencia muy alta de público e ilusión en la ciudad, para mí es lo más destacable del año del centenario. Centenario bonito, bien hecho. Yo hubiera sido un poquito más ambicioso, algún concierto, alguna cosa, pero bueno, un buen centenario. Ahora toca otra cosa. Ahora, el problema, el de siempre, que no vamos a tener la plantilla cerrada hasta que empiece la temporada, hasta la jornada 3 o 4. Porque hay que esperar a ver las oportunidades de mercado, bla, bla, bla. Creo va a haber salidas, creo que alguna llamativa, en cuanto a que el uno o dos jugadores, Larsen el primero, que podamos sacar dinero, hay que venderlo y punto. Vamos a ver quién llega. Vamos a tener a Yago un año mayor todavía, lo cual va a haber que cuidarlo mucho para que nos siga dando rendimiento. En mi opinión, tendría que llegar un portero, tendría que llegar un central. Seguimos sin encontrar un buen lateral izquierdo. Necesitamos un par de centrocampistas y uno de verdad. Necesitamos un mediocentro de verdad que sostenga al equipo, que apriete cuando haya que apretar y que afloje cuando haya que aflojar. Lo necesitamos como el comer. Porque a mí, lo digo con el respeto, pero lo digo claramente. O sea, a mí Yailson me parece una broma. Entonces no entiendo yo ese jugador en el Celta. Necesitamos a alguien por la izquierda, porque tampoco entiendo por cómo Tadeo desapareció después de haber jugado bien cuando llegó. Y si sale Larsen, necesitamos otro delantero que apriete ahí a Dubicas. Eso es lo que yo creo que necesitamos. Y en cuanto a las salidas, por quien den más dinero. Y luego hay una serie de jugadores que creo que no tienen nivel para estar en el Celta, pero como yo no soy quién para señalar a nadie, más allá de la crítica que le he hecho a Yailson, creo que hay jugadores que tienen que salir. Y a partir de ahí, me parece muy, muy interesante, pues siempre lo he defendido esto, al igual que vosotros, apostar por jugadores de la casa, porque eso da identidad. Y al final, para pagarle una leña a un casi semi-retirado jugador brasileño, a mí súbeme a tres chicos del Celta B, vamos, pero absolutamente.
Y la última, ¿te gusta la camiseta de la temporada que viene?
Hostia, esa pregunta es buena, ¿eh?
A ver.
Aparentemente no.
Vale.
De hecho, te voy a contar una cosa. Antes de que yo sabía, sale mañana, no era la noticia, más sale mañana.
Sí.
Y yo le escribí a Joan, a mi cuñado, que además vive al lado del estadio, y que siempre va a la hora a la que abren a comprarse la camiseta. Y no quería que me pasara como el año pasado, que el club no me la dio y me la tuve que comprar. Y fue la primera vez que... No, la primera vez que me la compro, no, que me he comprado muchas. Pero mi cuñado salió el primer día. Entonces, como luego se agotaron, tardé un montón en conseguir la camiseta. Y no quería que me pasase. Entonces yo ya les mandé un WhatsApp. Joan, cuando vayas mañana a comprar la camiseta, cómprame una y te hago un bizo. Y me contestó, no la has visto, ¿verdad? Y dije yo, perdona. Y me dice, mírala, manda la foto y me pone mi cuñado. En el cuello han puesto las bragas de mi abuela, dice. O sea, le espantó la camiseta. Y yo la vi y me dijo, yo voy a esperar a que salga la segunda, a ver cómo es. Y yo la vi y dije, bueno, pues vamos a esperar a ver cómo es la segunda equipación.
Es decir, que tú... No. Que tu cuñado, que es un habitual de comprar la camiseta...
Todos los años, a las 9 de la mañana, cuando abren.
Es decir, este año, a las 9 y 5, se fue para casa y dijo, voy a esperar a la siguiente.
A ver cómo es la segunda. Sí, sí.
Vale, vale.
Sí, sí. Sí.
Yo no lo he visto...
Y luego no es lo mismo lucir Adidas que Hummel, no nos engañemos. Pero bueno, son cosas del mercado.
Yo...
Bueno, pero en esto que hablábamos antes de la comunión con la afición, el mensaje de esta camiseta y esta campaña, por lo menos... Es positivo.
Que sí, pero que la camiseta sea bonita.
Sí, sí, ¿cuál es? ¿Cuál es, Guada?
Que en la camiseta aparece el nombre de los 313 concellos de Galicia y es como una camiseta pues para los gallegos y como que el mensaje y la campaña de comunicación va al origen y a esa conexión con la grada de la que estábamos hablando.
Ah, bueno, eso me gusta.
Sí, eso
pero
está.
Puede ser fea igual, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, o sea los nombres de todos los concellos no le quitan el cuello a la camiseta.
Claro.
Es que es el cuello. Es que es el cuello lo que nos ha gustado. Lo que no nos ha gustado, perdón.
Es que en eso...
Me estoy tecleando porque la estoy abriendo aquí en el ordenador para tenerla adelante. Es que es el cuello. O sea, no es otra cosa.
Es que en eso
el cuello,
coincidíamos y lo hablábamos ayer también, ¿no? Es decir, el mensaje obviamente está muy bien y el vídeo está muy bien.
El vídeo es muy bonito.
Pero claro, cuando compras una camiseta quieres que la camiseta sea bonita también. Y
es que la del año... Es que Adidas nos ha hecho unas camisetas espectaculares.
Pero Adidas tenía otro problema, que tú bien sabes. Es decir, es que te lanzaba 20 camisetas el primer día y no aparecían más camisetas hasta 4 meses después. No sé si eso va a cambiar ahora, lo desconozco. Yo también es cierto que no he visto la camiseta en la mano, que te da la percepción real, ¿no? Lo que he visto por las fotos, a mí me chirría un poco. Quiero verla en la mano.
Mira, estoy viendo aquí lo de los concellos, me gusta. Veo aquí Vilanova de Arousa, Vilar de Barrio, Aguardia. Eso me gusta enfocar hacia Galicia, porque somos el primer equipo de Galicia, le pese a quien le pese. Entonces eso me gusta. Además, somos un equipo que no celebraría, no haría una rúa por la calle por subir a segunda división.
Pero,
o sea, como club, eso nosotros
está,
no lo haríamos.
Está viendo los concellos, pero ahora vas levantando la vista y ves el cuello. Y entonces ya, sí. Ya se te caen los concellos.
Y ahí es donde está.
Que el cuello
y,
también
es, que
como...
es este trozo blanco aquí en el medio. He visto chistes en redes que sí es un homenaje por el Celta femenino a la Copa Menstrual. Es un chiste muy feo, muy machista, pero lo he visto.
Pero si es un homenaje, si
he
es
visto
un homenaje,
esas cosas, si es que es verdad que es que ese trozo blanco ahí.
Sí, si es un homenaje a la antigua camiseta del Celta que tenía los cordones. Lo que pasa es que como ahora la camiseta
hace 100 años.
Como la camiseta no puede llevar nada ya colgando por fuera y tal, van como, te los imaginas, ponemos
sí,
aquí un
trozo
blanco.
Sí, van como dentro. No sé, habrá que ver la apuesta. No sé, ahora lo estoy viendo y me gusta un poco más.
Bueno, vale.
Luego mejoró va que el escudo no se ha abordado, pero eso es una pelea que ya tengo perdida contra el fútbol moderno, sí. Que no bordan los escudos. A mí me gustaba cuando estaba bien puesto y bien bordado.
Vamos, claro.
Aquí, al menos en la foto, no me parece que esté bordado.
No está bordado.
Que son esas serigrafías que luego acaban cayendo.
Sí, que te la...
Pegatina. Eso es una cosa que no me gusta. Me gustaba cuando no se abusaba de la serigrafía y había gente cosiendo. Me gustaba más. Pero bueno, luego tiene el detalle este interno del cuello, negro y blanco. Bueno, no sé. Pero bueno, sigue siendo celeste, sigue siendo la nuestra. Entonces, en ese sentido, sigue siendo bonita.
Eso
sí. Y ya está. Mira, me la voy a comprar. A tomar por saco.
Venga, cuñado, baja, vale.
Ya está.
14-15 de junio. 14 de junio, 9 de la noche. 15 de junio a las 6.
Ah, te digo una cosa. Estoy aquí mirando la web. Agotada no está, ¿eh?
Claro, es que mira a Hummel al final.
Bueno,
agotada no está. Bueno. O sea que, mira, voy a esperar y el viernes que viene... Me voy a acercar a la tienda, ya que estoy ahí al lado de García Barbón, me voy a acercar a la tienda porque veo que, porque no sé Hummel como talla, sé que con Adidas llevaba yo la L, pero aquí veo que llega hasta la XXL, no sé cómo talla, voy a verla y que ya en el momento me pongan de traslado y el número 10 y me la... Es que al final hay que tenerla. Si te digo que la del año pasado la tengo con la etiqueta, que no tuve ocasión de ponérmela.
Eso pasa muchas veces con la camiseta, que las compras y luego no te la pones nunca.
No, pero igual me la pongo para... Igual me la pongo en Vigo. Busco un momento para ponérmela en... Depende. Si me acompaña el club a la actuación, saldré con ella puesta.
Pues que acompañe el club. Avisados están. 14-15 de junio, 14 de junio, 9 de la noche, 15 de junio, 6 y media y 9 de la noche. Hay casi 2.500 localidades ya vendidas. Quedan las últimas, sumando todas, las tres funciones, quedan 400, 500 localidades. se va a llegar a las 3.000, estoy absolutamente convencido, así que os dais mucha prisa. Teatro García Barbón, la próxima semana llega Miguel con su show, lo podéis ver esta noche en el Tu Cara Me Suena, lo podéis ver por las tardes en el Y Ahora Son Soles. La semana que viene nos damos un abrazo y aquí nos escuchamos en CIES Podcast el próximo mes de septiembre. Te queremos mucho, amigo, un abrazo enorme.
Y yo a vosotros, y una vez más, ya sabes que por esta cantidad, la remuneración que yo tengo cuando entro en CIES Podcast, que la gente no lo sabe, pero es muy alta porque se mide en cariño y eso es gigantesco, anunciamos solemnemente mi renovación para la temporada que viene. Aquí seguiré.
Ahí está. Cariño todo el del mundo. Céntimos, andamos más justos.
Como, vamos, te imaginarás tú lo que quiero yo. Seguir con vosotros, que ya, ¿cuántos años llevamos juntos hablando aquí?
Pues mira, vamos a ver. Entre 10. Entre nuestra vida anterior y esta, que es maravillosa, 10 años.
10 años.
10 años. Pues tú te crees que después de 10 años voy a dejar, de hablar con vosotros cada 15 días. Venga, hombre, por 10 años más.
Además ya ha cobrado este año en Tu Cara Me Suena, ¿eh? Este año ha cobrado en Tu Cara.
Les he pegado un leñazo bueno, si no nos vamos a engañar.
Te queremos mucho, amigo. Cuídate mucho.
Y yo a vosotros. Chao, chao.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar. Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña Galicia.
En mi cajón desastre, atardece en la playa Dobao, y mis ganas de amarte se declaran aún más culpables. No hago caso, suelto lastre, hoy merece la pena flotar, y en lugar es contigo, estrella o mojito, canido las olas del mar a mis pies. Si es contigo, cambiamos el ritmo para volverte a ver. Me quedo contigo y en el son de...
Vamos a recomendaros un libro que se presenta este próximo miércoles en el Corte Inglés, este próximo miércoles en día 12 de junio a las 6:30 en la librería del Corte, del Corte Inglés en la quinta planta, y que lleva por título Lo que no te enseñan en el instituto. Es un libro que ha escrito Lucía Doval, que es traductora, futura psicóloga, así se define también, y cantautora. Hola Lucía, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y esto que está sonando de fondo es Carla Lourdes, y me imagino que estás muy de acuerdo con este tema que hemos puesto de fondo, ¿no?
Totalmente, maravillosa Carla Lourdes, que es por ella que estoy aquí. y me encanta empezar así con su música.
Bueno, el libro lleva por título Lo que no te enseñan en el instituto, y es el libro que le escribiste a tu sobrina Raquel cuando ella entraba en el instituto, ¿no?
Sí, exacto. Es un libro que escribí para mi sobrina desde una perspectiva muy cercana de tía sobrina, con palabras sencillas, sobre lo que a mí no me enseñaron en el instituto y me encantaría haber sabido cuanto antes.
La idea de este libro surge cuando tu sobrina cumple 10 años, ¿no?
Sí, decidí escribirlo cuando tenía 10 años, que estaba a puntito de entrar en el instituto, porque es una niña increíble y para que nadie apagase todas las cosas buenas que trae de serie, porque yo considero que me apagué un poquito en esa etapa, que me surgieron inseguridades, me surgieron complejos, cosas que después de mayor tuve que trabajar. Entonces, como tía, yo quería preparar un poco el terreno para que su mente estuviese preparada para lo que venía.
Es que estamos hablando de una etapa que es importantísima en nuestras vidas, ¿no? En nuestra formación, en nuestra educación, en la que recibimos a esa edad. ¿Y qué es lo que no nos enseñan y deberían enseñarnos en el instituto?
Pues totalmente, o sea, el instituto es una etapa de cambio, queramos o no, cambiamos, y creo que es importante poner conciencia en ese cambio y acompañarlo bien. No hay que demonizarlo ni tenerle miedo, creo que hay que ponerle luz y conciencia y herramientas. Pues mira, el libro está dividido en 10 partes, que son partes que considero fundamentales de la vida, que son pues cabeza, corazón, el cuerpo, el amor, el trabajo, las relaciones personales, la naturaleza, las redes sociales, la felicidad. Pues todo eso desde mi propio aprendizaje, que no es un manual de conducta, que no creo que sea algo que se pueda hacer tampoco, un manual universal para todas las personas. Pues son mis aprendizajes en estas áreas después de leer yo misma también un montón de libros, de aprender de otras personas, de mi propio ensayo de error también. Y pues son cosas que a priori no se enseñan, que parece que muchas de ellas tenemos que nacer aprendidos, ¿no? Y no es así, que hay muchas cosas que podemos aprender para irnos construyendo como personas, y que creo que hay que darles la importancia que tienen y también alentar, por supuesto, a vivir experiencias propias y explorarlo todo desde la propia experiencia.
Es un libro además con un lenguaje muy claro, pues una obra reflexiva y entretenida, pero que no resulta para nada complicada, pues decíamos, en un principio pensada para tu sobrina, pero extensible a cualquier adolescente o preadolescente que necesite respuestas o que necesite estar un poco más situado con todo lo que no está reconociendo de repente. Además, cuenta con ilustraciones de tu sobrina.
Sí, sí, sí. Yo quería que ella fuese autora conmigo desde el principio y todas las ilustraciones que tiene son de ella. Y exacto, es un libro muy, muy sencillo. Cuenta cosas profundas, cuenta reflexiones profundas, pero desde un lenguaje sencillo y que se entiende muy bien y que en principio es para adolescentes, pero yo creo que adultos, y así me lo han hecho saber también, encuentran reflexiones interesantes.
Es que además es una edad, como comentabas antes, como decíamos también, en la que te cambia el cuerpo, pero te cambia la mente, te cambian las emociones, es decir, todo cambia en esa entrada en el instituto, esa salida del colegio o esa edad escolar también para algunos.
Pues sí, el cambio creo que forma parte de nuestra esencia. Es algo que en el salto del colegio al instituto se hace bastante evidente, ¿no? De hecho, a menudo se demoniza esa etapa, ¿no? Se le llama la edad del pavo, y se le tiene miedo y nos da, nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que no hay que tenerle miedo, hay que entenderlo. Y con herramientas y con las herramientas adecuadas y el acompañamiento adecuado, creo que se puede.
Lucía, si hablamos de educación emocional, ahora es un término que puede estar encima de la mesa o que se, o con lo que se empieza a trabajar, pues sobre todo los más pequeños, pero es algo importante y te debería ser un recurso que con el que todas las generaciones llegasen al instituto, y esto antes no pasaba. También es algo muy importante en este libro.
Sí, exacto. Yo creo que por suerte cada vez la educación emocional está más presente ya en los colegios, ya se hacen cosas, ya hay programas, ya hay charlas, hay incluso temas que se incluyen en algunas asignaturas, pero yo considero que hacen falta horas semanales dedicadas a trabajar el cuerpo, la mente y las emociones, y que hay que ir un paso más allá, ¿no? Que hacen falta pues profesionales formados en psicología que trabajen semanalmente pues cómo afrontar miedos, dudas, bloqueos, inseguridades, el éxito, el fracaso, las relaciones personales, el diálogo interior. Porque en el mundo laboral, ¿de qué sirve dominar tu ámbito si no sabes gestionar el fracaso, el estrés, las dudas o incluso el éxito, ¿no? Y no creo que sean los profes de cada materia los que tengan que enseñar estas cosas. Creo que tienen que poder aplicarlas, ¿no? Afrontar sus propios miedos y sus propias dudas. Pero creo que para enseñarlas hacen falta personas pues bien formadas en la mente, en las emociones y en el comportamiento humano, ¿no? Psicólogas y psicólogas, que yo ahora mismo estoy estudiando psicología y os puedo asegurar que hay mucho que se puede aprender y mucho que se puede enseñar.
Por eso decíamos antes lo de que es traductora, pero es futura psicóloga, porque está estudiando ahora también en psicología y es cantautora. Luego le voy a apuntar una cosa como cantautora, la última. Estoy convencido de que a Raquel, a tu sobrina, le encantó que su tía Lucía le escribiese un libro y que ella lo pudiese ilustrar, pero ¿a Raquel le ayudó este libro? ¿Le está ayudando?
Pues yo considero que sí. Mi sobrina ahora tiene 15 años ya y la verdad es que considero que el objetivo del libro de momento se está cumpliendo, que es una niña maravillosa, que trata muy bien a las personas, que tiene herramientas para la vida y yo es la verdad que estoy muy orgullosa de ella como tía.
Muy bien. Decía lo de la faceta de como cantautora porque es una de tus, iba a decir afición, es algo más que una afición, ¿no?
Sí. La verdad es que, bueno, de momento todavía no he sacado profesionalmente a las plataformas ninguna canción, pero sí que compongo y canto de vez en cuando mis composiciones, las comparto y sí que me encantaría en el futuro, la verdad, poder decir que sí, que tengo música fuera y compartir también mis experiencias a través de ese canal, la verdad es que sí.
Bueno, pues cuando tengas música fuera ya nos avisas, ¿vale?
Por supuesto.
Lucía Doval es la autora de Lo que no te enseñan en el instituto, que se presenta este miércoles 12 de junio a las 6:30 en la librería del Corte Inglés, en la quinta planta del Corte Inglés, en la librería de El Corte. Lucía, que ha sido un placer hablar contigo en estos últimos minutos. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Para volverte a ver, me quedo con ti. Y en el son de la noche, musas quieren salir a jugar. Pero lo que tú aún no sabes es que yo no sabré bailar. Yo me olvido, sigo el ritmo.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña Galicia.
Solo espero no tropezar y en lugar de pedir respiro soy, voy a saltar.
Pues con la música de nuestra amiga Carla Lourdes ponemos punto y final a este capítulo 1322 de CIES Podcast, y el próximo lunes, o cuando queráis escucharlo, llega el capítulo 1323 de CIES Podcast. Están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIES Podcast para que los escuchéis cuando queráis, cuando os dé la gana. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.